No, pues que sepamos que Claudia ahí no está, porque sabéis que ella es representante de Puertas Abiertas y este domingo le tocaba ir a la iglesia de Dominic, la iglesia de la Roca. Ella está ahí presentando ese ministerio, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, como sabéis, estamos predicando la epístola a Santiago y el texto que nos toca para hoy se encuentra en el capítulo 4 de Santiago. Leeremos de los versículos 7 al 10. Oye, me estoy oyendo mucho, ¿no? Yo mismo. Estamos todos en la Epístola de Santiago, capítulo 7, capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice así, estamos todos, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Y por lo que se ve, Germán está abriendo la puerta y no se debe oír ahí en el. No sé qué problema tenemos también con ese sonido. Bueno, dice así la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, antes de que empecemos a exponer este texto, permitidme recordaros algo que estoy repitiendo continuamente en esta epístola. Y es que Santiago, el medio hermano del Señor, que no el apóstol, el pastor de Jerusalén, en él hay una honda preocupación por sus hermanos. ¿Y por qué hay esa honda preocupación? Pues porque está viendo en ellos que hay doblez. Doblez. Es decir, un conflicto de fidelidades en el Señor. Ellos estaban en el mundo, pero también pretendían estar en el Señor. Claro. Esto es algo que Santiago ha dejado al descubierto, ¿no? Cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con el Señor? Versículo 4 de este mismo capítulo. Y como consecuencia de ello, pues actúan con celos y contiendas y contención entre ellos, que son típicos del mundo. Algo que dice también en el capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero también no ponen en práctica lo que oyen y predican. Algo que también está diciendo en el capítulo 1, versículo 22. Es decir, son oidores, pero luego es como si les entrara por un lado y les saliera por otro, porque luego no hacen. Luego no hacen. Y además también no usan la lengua como deberían. Eso también es lo que habla en el capítulo 3, versículos 9 al 10. Dice, con la lengua maldecimos y con la lengua bendecimos. Y eso no puede ser. Pero también luchan entre ellos de forma violenta. Capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y todo esto lo hacen porque, mirad, quieren amar a Dios, pero también quieren amar al mundo a la vez. Quieren amar a Dios y quieren amar al mundo a la vez. Y como consecuencia de ello, ¿qué le ocurre a su fe? Se vuelve inestable. Una fe inestable. Una fe que tiembla, que vacila. Algo que ya comienza a denunciar al principio de la carta. Dice en el capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo, ¿qué le ocurre? Pues que es inconstante en todos sus caminos. Y el de doble ánimo es el que pretende estar en el mundo y a la vez con el Señor. Mirad, hablaba en mi última exposición, la que tuve el domingo pasado, en Santiago 4, 1 al 6, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué? Y lo desarrollaba a través de tres puntos. Dice, ¿por qué? Porque la amistad con el mundo trae conflictos personales con otros. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pero también porque trae conflictos personales con uno mismo. Dice, no es de vuestras pasiones, de vuestro interior, ¿no? Y también trae conflictos con Dios. Pues bien, Santiago una vez ha puesto encima de la mesa el grave problema, pues ahora lo que quiere es poner solución a ese problema. Y este texto que hemos leído tiene que ver con ello, ¿eh? Él, como buen pastor de su rebaño, ¿verdad? Como buen pastor que cuida de su rebaño, ahora está, en este texto que hemos leído, está diciéndoles cuáles son los pasos, perdón, cuáles son los pasos que tenemos que dar para salir, cuáles serán los pasos aquellos que ellos tenían que dar, pero también nosotros, porque esta carta también nos habla a nosotros. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para salir de esa doblez, de ese doble ánimo, de querer amar a Dios y al mundo a la vez? Pues mirad, paso uno, primer paso, someterse a Dios y resistir al diablo. Versículo 7, someteos a Dios y resistir al diablo. Mirad, someterse en el original. Vosotros sabéis que en el original la riqueza del vocabulario griego es mucho más amplia que la del español. Y mirad que la del español también es rico, pero la del griego más todavía, ¿no? Pues en el original es un término militar que significa estar por debajo en rango. Por debajo en rango. Pero hacerlo no como lo hacen en la mili. Un soldado tiene que obedecer al cabo, el cabo tiene que obedecer al cabo primero al sargento. No como en la mili, sino que tiene que hacerlo de forma voluntaria. Nosotros no servimos a un cabo, ni a un teniente. Nosotros servimos al Señor de señores y Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesús, y lo hacemos de forma voluntaria. Al contrario, como digo, al contrario que en la milicia, donde nadie puede cuestionar las órdenes de un superior, porque eso le costaría la cárcel, ¿vale? Y mirad, en el Nuevo Testamento se usa también este término para hablar, por ejemplo, de la obediencia de Jesús a sus padres, Lucas 2:51, o para indicar la responsabilidad de un cristiano ante el gobierno humano, Romanos 13:1, o la responsabilidad de una esposa ante su esposo, Efesios 5:21, o de un siervo a su amo, ¿vale? Pero mirad, cuando obedecemos a nuestro Señor, cuando nos sometemos a Él, va a ocurrir algo que todos debemos esperar. Cuando nos queremos someter a nuestro Dios, va a ocurrir algo que todos debemos esperar. Y es que Satanás se va a oponer a ello. Y no se va a quedar de brazos cruzados, ¿eh? Se va a oponer a ello. Mira, alguien dijo una vez a un hermano, hermano, yo no me he topado con el diablo nunca. A lo que el otro hermano le contestó con mucha sabiduría, hermano, usted no se ha topado con el diablo porque los dos van agarrados de la mano. Y el día que usted comience a hacer la voluntad de Dios, ese día te estarás topando con el diablo. ¿Lo habéis experimentado, no? Si es así, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber algo que trata de impedírtelo. Es que Dios no se va, Satanás no se va a cruzar de manos. Y es que cuando nos dejamos arrastrar por el mundo, vamos agarraditos de la mano del diablo. De ahí la advertencia que hacía el apóstol Juan, sobre todo dirigida a los jóvenes. En Juan 2, 14 al 17, dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Es decir, que el mundo está como está porque el príncipe de este mundo lo utiliza para que los deseos del hombre vayan más allá de la voluntad de Dios. Por ejemplo, los deseos de la carne. Pues mira, desear a mi novia está muy bien. Muy bien. Pero lo que no está tan bien es satisfacer ese deseo antes de tiempo. O sea, tú no puedes tener con tu novia relaciones sexuales hasta que no te cases. Y hoy en el mundo, ¿qué está ocurriendo? ¿Está ocurriendo eso? No, empiezan por el techo. Dice, a ver, ¿cómo sé yo? ¿Cómo yo voy a saber si soy compatible con esta mujer si no empiezo teniendo relaciones? Eso es lo que hace el mundo. Pero nosotros no. Nosotros no. O los deseos de los ojos. Mira, hoy a través de la televisión, de YouTube, de Instagram, de X, de los carteles, las revistas, las novelas, vemos muchas cosas que despiertan en nosotros nuestra concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestros deseos, aquellos deseos ilegítimos que no tenemos que llevar a cabo. Porque mirad, por ejemplo, y sobre todo en Navidades, con los anuncios de las colonias. Pues mira, desear una colonia está bien. Lo que no está bien es desear a la mujer que presenta la colonia. Eso sobre todo lo digo para los hombres. Pero a veces también hay hombres que también presentan las colonias. Y lo que no está bien es que una mujer desee la colonia, pero lo que no está bien es que la mujer desee al hombre que presenta la colonia. Y lo mismo ocurre con la vanagloria, ¿no? Cuando nos jactamos de lo que tenemos. Cuando nos jactamos, ¿de qué nos podemos jactar? Cuando nos muramos, ¿nos vamos a llevar lo que tenemos? Del polvo hemos venido y al polvo vamos. Por ello someteos a Dios, tiene que ir acompañado de resistir al diablo. Mira, cada uno de nosotros, cuando hemos llegado a formar parte del ejército de Dios, y digo ejército porque, ¿verdad?, es como si estuviéramos en campaña militar. El cristiano siempre está en una campaña militar. Va a haber uno que siempre va a tratar de resistirte, ¿verdad? Entonces, cuando formamos parte del ejército de Dios, todos hemos llegado con un bagaje, ¿a que sí? Todos hemos llegado con unas presuposiciones. Y en una otra medida hemos podido llegar pues con barreras difíciles de romper, ya sean drogas, alcohol, sexo ilícito, tabaquismo, pornografía, sobrealimentación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas barreras que durante tantos años han estado esclavizándonos, aún formando parte de este ejército de Dios, estas barreras no van a desaparecer de un plumazo. Y es por ello que debemos someternos a Dios y resistir al diablo, porque perseverando en esto mismo, pues mira, ocurre un hecho maravilloso. ¿Cuál hecho? Pues que cada vez el ataque de Satanás y sus aliados van siendo más esporádicos. Eso es importante que lo podamos experimentar en nuestras vidas. Satanás nunca va a dejar de atacarnos. Él nunca va a dejar de tentarnos. Pero en la medida que vamos venciéndole, sus ataques cada vez van siendo más esporádicos. Y mira, si el proceso de liberación es el mismo que, por ejemplo, lo que hemos sufrido aquellos que, tristemente, lo digo, con tristeza, hemos sido fumadores. Yo estuve bastantes años fumando. Y gracias a Dios, eso desapareció de mi vida, ¿no? Y es que en los que fumaban, yo también lo experimentaba en aquel tiempo cuando fumaba, los primeros días cuando quieres dejar de fumar son los más difíciles. ¿Por qué? Porque el cuerpo acostumbrado a su dosis diaria de nicotina, pues cuando no la recibe, ¿qué hace? La reclama. Dice, ingenio, que no fuma. A ver, venga. Pues sí, tu cuerpo va a seguir reclamando lo suyo, pero mirad, cada vez lo hace con menos insistencia. Pues Satanás opera del mismo modo. En nosotros, primero, no se va a quedar de brazos cruzados cuando hemos sido arrancados de sus dominios a los dominios de Dios. Y una vez en los dominios de Dios, va a usar todas sus artimañas, tu propia carne, tu concupiscencia y el mundo, para que no te sometas a Dios. Pero cada vez que nos sometemos a Dios y le resistimos, ocurre el milagro. Satanás huye de nosotros. Ocurre el milagro. Satanás huye de nosotros. ¿Huye por siempre? No. Te esperará, ¿eh? Y procurará por cogerte desprevenido, ¿verdad? Satanás huye de nosotros. Porque, ¿sabéis por qué? Porque quien vive en nosotros ya le ha vencido. Él ha sido derrotado en la cruz. Mirad, antes de terminar este punto, creo que debe llamarnos la atención que el mandato a llevar a cabo con los pecados de la carne, por ejemplo, es huir de ellos. ¿Os acordáis, por ejemplo, del pasaje de José, cuando la mujer de Potifar le provocó, dice, acuéstate conmigo? ¿Qué hizo José? Salió pitando. O sea, el mensaje a los pecados de la carne no es oye, vete de ese lugar. Si uno tiene problemas con los pasteles, que es lo que alguna vez lo he dicho, oye, pues si tienes problemas con los pasteles y no quieres comerlos, lo que no puedes hacer es plantarte en un escaparate de una pastelería. Porque vas a entrar y vas a comer, ¿vale? Entonces, el llamado a los pecados de la carne es a huir de ellos, ¿no? Pero en cuanto a los pecados del espíritu, orgullo, la envidia, los celos, ¿verdad? El mandato es a resistir y hacer que huya el maligno. Y esto es así porque el lugar de la tentación lo llevamos con nosotros. Por eso los ermitaños, aunque se retiran, y se afligen, el mal lo siguen llevando con ellos, ¿verdad? Por eso el llamado es a resistir, no a huir. No a huir, ¿vale? El segundo paso es versículo 8. Hemos dicho primer paso, someteros a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Segundo paso, acercarse a Dios y arrepentirse. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mirad, hay algo que quiero enfatizar en este versículo y es la palabra pecadores. Porque cuando Santiago estaba hablando de esta palabra, ¿de quién está hablando? ¿Él está haciendo un llamado a salvación? Si está haciendo un llamado a salvación, tendríamos que traducir pecadores como incrédulos. ¿Pero está hablando así de incrédulos? Yo no lo creo. Está haciendo un llamado a la restauración, ¿verdad? Es decir, está hablando a creyentes. Y como digo, esta segunda acción es la que va más con el contexto de la carta, porque a lo largo de toda la carta él los está tratando como hermanos. Capítulo 1, versículo 2, versículo 9, versículo 16, 19, capítulo 2, versículo 1, está continuamente llamándoles hermanos. O sea, son creyentes, ¿vale? Son creyentes. Y mirad, acaba de llamarles almas adúlteras, ¿eh? Almas adúlteras. En el versículo 4 del capítulo 4. Es decir, que necesitaban volver al camino correcto. Y también, por otro lado, pecadores está haciendo referencia a creyentes porque sintoniza perfectamente con el contexto de la escritura. Pues la escritura afirma que el pecador inconverso nunca se acerca a Dios. Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron. O por ejemplo, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajera y yo lo resucitara el día postrero. Por todo esto debe ser el creyente el que debe dar el primer paso, acercarse a Dios, acercarse a Dios. Y cuando el creyente se acerca a Dios con sinceridad, sin hipocresía, es decir, buscando socorro en la prueba, buscando salida en la tentación, buscando ayuda para que nuestra carne y el mundo y el príncipe de este mundo no tomen más ventaja de la que ya ha tomado en nuestra vida. Entonces podremos experimentar que Dios, como hemos cantado, es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico lo alabaré. Pero también podemos experimentar que Dios es nuestro socorro. Socorro. Hebreos 4, 15, 15, 16. Hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por ejemplo, una también un pasaje que hemos comentado muchas veces y que también sería bueno que lo memorizáramos. 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero también podemos, para que también podamos experimentar su poder. Como dice Hebreos 2:18, él mismo padeció siendo tentado, él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todo esto vamos a experimentar cuando nos acercamos al Señor con sinceridad. Acercaos a Dios. Podemos experimentar es nuestro escudo y fortaleza, que Dios es nuestro socorro, y podemos experimentar su poder. Y creo que todos estos pasajes que antes hemos leído, qué saludable sería para nosotros si los memorizáramos. Porque son los que nos van a ayudar cuando vengan las pruebas y vengan las tentaciones. Qué bueno es, Ingenio, que te acuerdes cuando viene la tentación, dices, Señor, si tú me dices en tu palabra que tú vas a estar ahí socorriéndome, que tú no vas a permitir, sabes, que una tentación sea tan extrema que yo no pueda superarla, porque tú juntamente con ella me vas a dar la salida. ¿Por qué tengo que caer? Esa es una promesa que el Señor nos da. Y qué bueno es, por eso digo, que nos acordemos de estos pasajes. Pero mirad, creo que cuando todos nosotros advertimos del peligro que supone para nosotros el mundo, cuando estamos inmersos en pruebas, en tentaciones, creo que todos en mayor o menor medida, bueno, hemos podido seguir al pie de la letra pues este paso que nos da Santiago, ¿no? Acercarse a Dios. Pero mirad, algunas veces, igual a lo mejor más de las que quisiéramos, esto no ha dado resultado. Es decir, nos hemos acercado a Dios, pero hemos experimentado que Dios nos ha acercado a nosotros. No ha dado resultado. Porque otra vez no hemos superado la prueba, nos hemos caído con todo el equipo en la tentación, o no somos capaces de despegarnos del todo de este mundo que tanto nos atrae con sus distracciones. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hemos experimentado la cercanía de Dios? Mira, Santiago nos da la respuesta. Pecadores, limpiad las manos. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Si tienes un pecado en tu vida y encima inconfeso, ¿tú crees que te va a servir de algo acercarte a Dios? Primero confiesa tu pecado, limpia tus manos. Limpiad las manos. Mirad, y aquí ya no les está llamando hermanos míos. ¿Por qué? Porque necesitan una fuerte reprensión, porque se estaban aliando con el mundo en sus hechos y palabras. Limpiar las manos, pero también necesitaban limpieza de pensamientos y motivaciones. No solo necesitaban una limpieza exterior, sino también una interior. Por eso dice, vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y es bueno también que nos preguntemos, cuando queremos acercarnos a Dios, ¿cómo tenemos nuestro corazón? ¿Cómo tenemos nuestro corazón? Es decir, necesitamos pureza tanto exterior como interior. Y con un corazón dividido no podemos acercarnos a Dios, porque si lo hacemos, lógicamente Él no se va a acercar a nosotros. Pero mirad, aún podemos decir, perdón, mira, yo me he acercado a Dios, he confesado mis pecados, he buscado esa pureza de la que habla Santiago, pero aún y todo, no siempre me ha funcionado. No siempre me ha funcionado. ¿Qué ha pasado? Pues vamos al siguiente paso. Tercer paso, ser disciplinados, afligirse y lamentarse profundamente. Afligíos y lamentad y llorad. Tres verbos en imperativo. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Mirad, hermanos, seguramente que muchos de nosotros las lágrimas han corrido por nuestro rostro cuando estamos orando sobre todo por nuestros seres queridos. ¿Quién no ha llorado cuando ha orado por su padre que no se ha convertido, por su madre, por sus hijos, ¿quién no ha llorado? ¿Cuántas lágrimas estamos derramando, verdad? Y qué bueno es que sigamos derramándolas. Cuando pensamos que ellos pueden pasar la eternidad apartados de Dios, qué terrible. ¿Quién no ha llorado, verdad? ¿Quién no ha derramado lágrimas? Pero dejadme que os pregunte, ¿lloráis de igual manera cuando pides perdón por los pecados cometidos? ¿Lloramos de igual manera? O cuando cometemos un pecado, Señor, perdóname, perdóname, Señor, acudo a tu misericordia. ¿Realmente nos afligimos y lloramos cuando caemos, cuando ofendemos a Dios? ¿Meditamos realmente en la seriedad del pecado? ¿Os habéis puesto, me va a incluir, nos hemos puesto a reflexionar seriamente sobre la razón de tropezar una y otra vez en la misma piedra? Nos hemos puesto a reflexionar en caer una y otra vez en la misma piedra. Mirad, los amigos del mundo suelen vivir la vida de una forma despreocupada, sin pensar en las consecuencias de lo que hacen. ¿Por qué? Porque están siguiendo esa filosofía hedonista de la que habla, por ejemplo, 1 Corintios 15:32. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Son 4 días, vamos a hinchar la barriga y vamos a hacer todo lo que nos guste. Que mañana moriremos. Claro, ciegos ante una realidad que más tarde o más temprano se les va a presentar en el juicio. He aquí una vez la muerte y luego de juicio, ¿verdad? Pero hasta incluso los cristianos comprometidos podemos llegar a tener una actitud semejante, sobre todo si solo hacemos énfasis en el perdón y la misericordia de Dios y no hacemos el mismo énfasis en la gravedad del pecado. Uy, qué importante es Dios, estoy sirviendo a un Dios que es misericordioso y que me perdona. Pero te has puesto a reflexionar un poco en la importancia que Dios le da al pecado. Y por tanto, la importancia que también le tienes que dar tú. Mirad, cuando hacemos algo que ha hecho daño a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos, claro, adquirimos conciencia de ello. ¿Por qué? Porque lo vemos en su rostro. Según ve. Yo cuando le hago daño a mi esposa, me pone una cara y claro, lo veo y sé el daño que ha hecho porque lo estoy viendo. Estamos viendo en aquellos que nos quieren. Pero cuando hacemos lo mismo con nuestro Padre Celestial a causa del pecado, tenemos esa misma conciencia. Sabemos que también lo estamos entristeciendo. Estamos haciendo daño. Pero como no lo vemos, a Dios no, pero como a Dios no lo vemos, ¿verdad? No vemos lo que sufre. Bueno. No vemos lo que sufre aquel que tanto nos ama. Porque es verdad que Dios sufre con los que sufren. Cuando hacemos daño a alguien, no solo sufre la persona a la que le hacemos daño, sufre también Dios. Y sufre también con los que sufren, ¿vale? Y para ver ese dolor, creo que deberíamos meditar seriamente en el dolor que le estamos causando cuando tenemos nuestro corazón dividido. Y para ello debemos afligirnos, como hemos leído, lamentar y llorar. Porque mirad, para que cuando el mundo y el príncipe de este mundo intente llevarnos a su terreno, dejemos de reír, de estar cómodos, de bromear, de no preocuparnos, de estar alegres, porque es hora de ponernos serios, de dejar todo lo que estamos haciendo, de lamentar, de llorar y de pedir y suplicar. Cuando somos tentados o cuando estamos en la prueba, ya, mira, dejemos lo que estamos haciendo, nos ponemos serios, nos acercamos a Dios, pero también digo, Señor, y estoy siendo tentado y en mi carne no puedo, mi carne es más poderosa que yo, pero en ti tengo fuerza, Señor. Nos ponemos serios. Es que es la única forma en que podamos vencer las pruebas y las tentaciones. Afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se convierta en llanto. Es que creo que muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta porque olvidamos este importante y necesario paso. Afligir, lamentar y llorar. Tomarnos en serio el pecado y las consecuencias que éste tiene en nuestras vidas. Y eso, como digo, eso implica aflicción, lamento y lágrimas. Hermanos, debemos sobre todo hacer uso de esta medicina preventiva para que nuestras lágrimas derramadas sean para pedir gracia en la prueba y no lágrimas por haber fallado en la prueba. Hay dos tipos de lágrimas. Una son las lágrimas de alegría. Digo, Señor, muchas gracias porque en ti he salido de esto. Pero hay también otras lágrimas de tristeza. Digo, Señor, te pido perdón. Que también hay que hacerlo, ¿eh? Pero cuántas mejores son esas lágrimas de alegría, ¿verdad? Cuántas mejor son, ¿eh? Bueno, y cuando hacemos todo esto, todavía nos falta un paso, ¿eh? Versículo 9. Humillarse. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Mira, todos estos pasos que hasta aquí hemos nombrado es como si formaran parte de los peldaños de una escalera. Y el último peldaño es humillarnos. Humillarnos, porque si queremos humillarnos delante de Dios, esto pasa en primer lugar por someternos a Él, por acercarnos a Él, por arrepentirnos, afligirnos, lamentar y llorar. Y todo esto nos tiene que llevar a humillarnos, porque de la misma manera que nos hemos tenido que humillar para alcanzar la salvación, decir, Señor, te pido perdón, me arrepiento de mi vida, tú tenías razón y yo no, nos hemos tenido que humillar, arrodillarnos, o sea, es decir, nos hemos tenido que humillar para nuestra salvación, arrepintiéndonos, pues de la misma forma continuamos necesitando de su gracia, pues cada día para vivir en su compañía. Dice Juan 1.16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. O lo que aquí dice también en este mismo pasaje. Pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes es quien da mayor gracia. Cantamos una canción, dice, muchas son mis faltas, pero tu gracia es mayor. Tu gracia es mayor. Y es que cuando las personas escuchan el Evangelio por primera vez, mira, reaccionan de dos maneras. O se humillan y aceptan el perdón de Dios, dándoles con ello un nuevo corazón, o por el contrario, su corazón se endurece todavía más, reafirmándose en su autosuficiencia y orgullo, diciéndole a Dios pues que no lo necesitan en sus vidas. Pues bien, a veces los creyentes reaccionamos de esta misma manera, después, por ejemplo, de haber tenido algún desencuentro o de alguna disputa fuera de tono, como consecuencia de no ver ciertos asuntos de la misma manera que otros, y reaccionamos ante ello, ¿de qué forma? O bien nos humillamos delante del Señor y, por supuesto, delante del hermano, pidiéndole perdón, o nos enrocamos como hacen en el ajedrez y nos protegemos endureciendo con ello nuestros corazones, afirmando nosotros mismos, yo tengo razón, yo estoy en la verdad, inclusive hasta con la misma doctrina, sobre todo en aquellas partes donde se han escrito ríos de tinta, no, es que yo tengo razón. O bueno, o dice, bueno, mira, el Señor también pasó por lo mismo, ¿no? Yo qué sé, bueno. Pues cuántas veces cuando estábamos en el mundo no hemos obrado de esta manera. Y cuántas veces no hemos obrado de la misma manera como creyentes. Y es que nuestro Señor no puede derramar gracia sobre un corazón dividido. Dios no puede derramar gracia sobre un corazón que no está dispuesto a reconocer sus errores. Dios no está dispuesto a derramar gracia sobre un corazón que dice, mira, los problemas que tengo yo no son mi culpa, es culpa de fulano o es culpa de mengano. Yo soy prácticamente un santo. Y es que Dios, aunque quiera derramar gracia sobre esa persona, no puede. Porque su corazón está endurecido. no reconoce sus errores, no reconoce que lo que le pasa es su culpa, no la culpa de los demás. Claro, paso uno, para que Dios pueda dar más gracias sobre gracias, se tiene que humillar y reconocer. Dice, mira. Por eso Dios, como digo, resiste al soberbio, ¿verdad? Y es que, hermanos, necesitamos humillarnos cada día para someternos a Dios. Hemos necesitado la gracia para la salvación, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero necesitamos la gracia de Dios cada día en nuestra vida cotidiana. Necesitamos cada día humillarnos para poder acercarnos a Dios. Necesitamos humillarnos cada día para afligirnos, lamentar y llorar. Necesitamos humillarnos como si realmente queremos que Él nos exalte. Dice, comentando este texto, David Heffelburg, en su comentario, dice, nuestra exaltación no depende de ninguna riqueza ni de posición social, ni ninguno de los métodos empleados por el mundo para alcanzar prestigio, sino por haber escogido el camino del arrepentimiento y la humildad delante de Dios. Si Dios quiere que te salte. Bueno, y la pregunta es, al final, ¿y cuándo nos va a saltar Dios? ¿Cuándo nos va a reivindicar Dios? Mirad, a esto responde Pedro en su primera epístola, primera de Pedro 5:6, a su tiempo. Bien, lo puede hacer aquí o no. Puedes estar aquí sirviéndole toda tu vida y pues no te has saltado. Pero llegará un día en que lo haga, cuando estemos con él, ¿verdad? Como digo, puede ser que esto no ocurra, mientras estamos sirviendo aquí, aunque de alguna manera, solo por el hecho de ser restaurados cada día, eso creo que implica una exaltación espiritual, ¿verdad? Cuando le pedimos perdón, somos renovados, somos reconfortados, eso implica también, de alguna forma, exaltación, ¿verdad? Pero llegará un día con nuestra resurrección, ¿verdad? En que nos veremos cara a cara y veremos cómo es, ¿vale? Pues, hermanos, hasta aquí. Que Dios bendiga su palabra y que nos ayude a poder usar estos pasos de los que hoy hemos hablado para que Él pueda derramar cada día sobre nosotros gracia sobre gracia. Amén. Vamos a levantarnos, a tener un tiempo de oración y terminar yo.